con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
Pues ya saben ustedes que estamos en cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues encantado de estar otra vez contigo y con nuestros cada vez más numerosos oyentes.
Bueno, hoy es un mano a mano entre Pedro Fernández Barbadillo y el que les habla, mejor dicho. Es hoy el programa para hablar de Pedro Fernández Barbadillo, para hablar de su último libro, Historia del Imperio Español. Eso no estaba en mi libro de historia. Fíjate que hemos hablado en varias ocasiones, pero hoy yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo de lo que está en el libro y de lo que no dio tiempo a poner en el libro. Yo, ojeando tu libro, de nuevo felicitante, hay muchas cosas que me han llamado la atención. Tú tocas temas muy variados, que van desde Colón, desde Carlos V, me hablas de Plus Ultra, las columnas, es decir, temas, tocas tan variados que incluso nos hablas de cómo perdió el brazo Nelson y quién fue el causante. Es decir, que es un libro muy, muy entretenido. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es el Real de A8, ¿no? Que tú comentas que puede ser considerada la primera divisa mundial.
Bueno, no es que pueda ser considerada, no, es que fue la primera divisa mundial. Porque, mira, es que se usó en los 5 continentes. Es una moneda española acuñada en plata indiana, plata de sacada pues de Potosí y de en Perú, en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, y de la plata mexicana de Zacatecas. Y era acuñada con tanta seriedad, con una ley tan precisa y sin adulterar, que y también tantísima cantidad de monedas, o sea que era fácil de conseguir y que circuló por todo el mundo. Mira, ten en cuenta que el centro económico del mundo hasta comienzos del siglo XIX es China. O sea, parece mentira, porque la gente se cree que China, pues, es la China que nos ha llegado la imagen del siglo XIX y del siglo XX. La China que es despedazada por las potencias occidentales, también por Japón. La China que es vencida por los ingleses en esas malditas guerras del opio. Uh-huh. O sea, eran guerras con la excusa del libre comercio, pues poder vender opio a los chinos y tenerlos enviciados y drogados. O sea, para que esto lo sepan los que dicen que las drogas no hacen ningún daño. Después esa China, lo vimos en la gran película 55 días en Pekín, pues es también es controlada, al menos la costa, pues por las potencias extranjeras. Y luego en el siglo XX, pues cae en una sucesión de guerras civiles, se derrota la monarquía, hay una república nacionalista de Sun Yat-sen, aparecen los comunistas del camarada Mao, invasión japonesa, Segunda Guerra Mundial, otra guerra civil, y con la victoria de Mao, que expulsa a Chiang Kai-shek a la isla de Taiwán, unos 30 años, China está gobernada por Mao, que lo que hace pues Mao se convierte en el mayor genocida que ha conocido la historia. O sea, mueren docenas de millones de personas en sus experimentos. Y pues el gran salto adelante, la revolución cultural, locuras como matar los gorriones para que no se coman los granos de las cosechas, y eso lo que lleva es a que haya muchísimos más parásitos, más insectos, vamos, un desastre. Y China queda tan destrozada que durante unos años apenas cuenta. Hombre, tú recordarás que tu querido Nixon hizo un viaje muy famoso a China para sacarla del aislamiento al que le habían condenado las dos superpotencias, porque a la Unión Soviética tampoco le interesaba tener a China como rival. Uh-huh. Y en esta situación, pues China empieza a recuperarse con Deng Xiaoping y ahora pues es lo que vemos, o sea, una superpotencia económica y que empieza a ser también militar. Bueno, pues China era el centro del mundo hasta finales del siglo XVIII. O sea, todos los viajes que hacen los portugueses y los españoles a partir de la segunda mitad del siglo XV es para llegar a China. por diversos motivos, uno de ellos el comercio, pero también para buscar aliados en la lucha contra los turcos. O sea, Cristóbal Colón llevaba en su equipaje pues una carta de los Reyes Católicos dirigida pues al Gran Khan. Se conocía muy poco de China y la principal fuente pues era el libro de Marco Polo. Pero claro, era un libro de que contaba los viajes de Marco Polo pues de unos siglos antes. Entonces, China era buscada por los europeos pues, para conseguir pues sobre todo seda y luego más adelante otros productos pues, como la porcelana, el té y el jade. Parece mentira, oye, cómo el té, que son unas hojitas,
sí.
Se convirtieron en la bebida nacional de los ingleses. Bueno, pues perdón de nuevo.
Sí.
Bueno, pues oye, los chinos no querían nada de los europeos, porque lo tenían pues todo. O sea, ningún producto europeo interesaba. Los chinos tenían lujo, pues los chinos tenían más lujo. Tenían marfil, tenían jade, tenían piedras preciosas. Productos alimenticios, bueno, pues los chinos lo tenían todo. Lo único que no tenían y querían era plata. En China la plata era mucho más valiosa, tenía más valor que el oro. Sí, señor, a diferencia de Europa y de otros lugares. Y la plata era tan buscada, tan deseada, que los chinos aceptaron negociar con los japoneses, que eran grandísimos enemigos, para conseguir la poca plata que había en Japón. Y como se llevaban tan mal estos dos pueblos, los que hicieron de intermediarios fueron los portugueses, y ahí se sacaron pues un buen pellizco, que ya sabes que es el intermediario en todo negocio, es el que saca un buen dinero sin apenas esfuerzo. Bueno, pues entonces aparece la plata española, que se descubre, empieza a descubrirse, perdón, los primeros yacimientos, grandes yacimientos, se descubren en México, hacia pues, los años 40 del siglo XVI, y luego Potosí, que también pues es unos años más tarde. Entonces, esta plata pues era relativamente fácil de extraer, porque luego encima se inventan unos métodos de depuración, de decantación del mineral muy buenos, y bueno, pues la monarquía española establece cecas para acuñar plata tanto en México como en Lima. Y como ya estaba en contacto España, el Imperio Español, con China a través del galeón de Manila, que cruza todo el Pacífico, se empiezan a llevar la plata, o sea, el galeón que iba cargado de plata para llevar a Filipinas, y de Filipinas, a través de los comerciantes chinos establecidos allí, pues comprar los productos chinos que se volvían a cargar en el galeón, que hacía el tornaviaje. Llegaban a Acapulco, de Acapulco a México, Veracruz y Europa. Pues, ¿cuál era la única moneda que aceptaban los chinos? La única, el real español.
El real
de A8, que es una moneda fragmentaria, pues era la más usada, la más común. Y si los europeos, los otros europeos, pues los franceses, sobre todo los holandeses, los portugueses y los británicos querían comerciar con los chinos, necesitaban plata. ¿Qué plata? Ya que ya estaba acuñada, la plata española. En China, al rey de España se le llamaba el rey de la plata. Bueno, pues así es como esta moneda, magnífica moneda, por otra parte, pues se mantiene como principal, como gran divisa, como la primera divisa mundial, pues desde mediados del siglo XVI hasta entrado el siglo XIX, porque incluso después de la independencia, México siguió acuñando su plata con los símbolos de la República Mexicana, y la plata se seguía usando en el Pacífico.
En el Pacífico.
¿Ya ves? Uh-huh. ¿Ya ves? Oye, a mí me hace mucha gracia porque esto, para que luego digamos el prestigio de los ingleses. Yo tengo uno de los libros que compré para elaborar el mío, pues es un librito del Museo Británico sobre una exposición que se hicieron sobre las grandes monedas del mundo. Bueno, pues las grandes monedas pues son el franco francés, que ya me dirás tú qué risa, y bueno, el yuan, la libra, por supuesto, la libra esterlina, el florín. Bueno, ellos mismos dicen que el real español fue la primera moneda mundial, primera divisa mundial aceptada en todo el mundo. Sin embargo, no le dedican nada más que dos o tres citas. sea, prefieren hablar del franco francés, que es un paréntesis en la historia monetaria del mundo, a hablar del real de A8.
Fíjate, Pedro, que muchas veces no conocemos, bueno, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones no conocemos ni nuestra propia historia. Hay un desconocimiento, yo me atrevería a decir, que generalizado. Claro, cuando uno no conoce su propia historia y lo grande que fue y la importancia que tuvo en España en el contexto mundial, pues es muy difícil, como diría yo, el valorarnos ahora mismo, ¿no? Siempre tenemos ese paletismo de compararnos con Europa. Europa dice, Europa nos ha dicho, Europa, cuando no hace tanto éramos nosotros quienes marcaban esa guía. Pero claro, eso forma parte del desconocimiento de que incluso estas últimas nuevas generaciones no conocen qué fue la historia de España, ¿no? No lo conocen. Y menos la historia del Imperio español.
Bueno, no solo son los jóvenes.
No, por eso.
Este desconocimiento, yo es uno de los reproches que le hago a tanto fantasmón franquista de la universidad. O sea, que estaban dedicados a... pues a anotar, eso pasó mucho en derecho, sí, ¿no? Sí. En historia del derecho. Sí, sí. Estaban dedicados a anotar los fueros de cualquier, a Cartas Puebla, de cualquier lugarcito de España, en vez de investigar este tipo de asuntos. Lo mismo los historiadores. O sea, el primer historiador que documenta perfectamente lo que ahora llamamos el camino español, que era la vía por la que se enviaban las tropas desde española, los tercios, desde Italia hasta Flandes, pues es Geoffrey Parker en los años 60, que es su tesis doctoral. ¿Y dónde estaban los historiadores españoles?
Claro, fíjate, yo me avergonzaba hace relativamente poco una imagen en televisión algún que otro periódico y había una bandera de España con el águila bicéfala, ¿no? Y algunos decían, fijaros, el escudo preconstitucional, qué vergüenza en las manifestaciones en la calle. Claro, no tienen ni idea, ¿no? Pero saben que es el águila bicéfala de Carlos V. Bueno, pues se pensaban que era el águila de San Juan, que por cierto...
Bueno, la verdad es que el águila bicéfala es preconstitucional.
Eso es lo que yo te iba a decir, que efectivamente es preconstitucional, que eso no quepa
la menor duda. El águila de Habsburgo es bastante preconstitucional.
La pena es que
unos 400 o 500 años.
No lo decían, pues ellos se pensaban que era pues esto, los 25 años para el constitucional. No, es bastante.
Que la llevaba cosida a Franco en la camiseta.
Eso, para que nos entendamos. Pues. Ese es el nivel, pero eso salía en la portada de algún que otro periódico digital importante y también algunos comentarios en redes sociales de alguna avezada listilla que pensaba que sabía más de la cuenta, ¿no? Oye, Pedro, este libro de que acabas, que ya lleva tiempo en las librerías, 379
lleva
páginas.
Tiempo, perdona, Javier, es que se empezó a distribuir, claro, pues unos días antes de que nos enfermasen
en
a todos este gobierno de progreso y tan capaz, pues a principios de marzo, después de negar que hubiese ningún problema de alarma, ala, todos encerrados en casa, pues durante dos meses. Entonces, pues tuvimos la mala suerte de que el libro se estaba colocando justo en el momento en el que ¡pa! Se cerró el país entero.
Bueno,
pues, y ahora pues ha vuelto a recogerse y, chico, menos mal que gracias a gente como tú y otros amigos y otros periodistas, pues se está...
Hombre, es que este libro no lo podemos...
Está llamando para hacer entrevistas y darlo a conocer.
Bueno, es que este libro no lo podemos dejar pasar por alto. Es decir, este libro tendría que estar muy presente. Yo comentaba que es un libro de 379 páginas, un libro amplio, extenso, editorial Almuzara. Hay 24 capítulos, tocas temas muy, muy variados, pero en alguna ocasión, a mí me gustaría, yo te he preguntado, ¿qué es, cómo has seleccionado los temas y si te parece hablar precisamente de lo que no viene en este libro, de lo que has tenido que dejar fuera? Primero, ¿cómo has seleccionado estos temas, que te ha tenido que ser muy difícil en el Imperio Español hablar de todo ello? Pues habrás tenido que seleccionar asuntos, pero sobre todo también, ¿cómo has utilizado, qué es lo que has intentado primar para seleccionar, y luego esos temas que te has tenido que dejar fuera, pues porque no hay más remedio que dejar algo fuera?
Pues mira, como se dice por ahí, es muy difícil hablar de lo que uno sabe, y sobre todo hablar corto. Mira, hay una anécdota de principios del ABC, que este Juan Ignacio Luca de Tena, creo que era, pues le pide al encargado de los editoriales pues un editorial sobre un asunto. Y le dice, bueno, a ver, pues, ¿cuánto puede tardar? Porque están las rotativas esperando la página para empezar a tirar. Y él le dice, hombre, si quiere usted un editorial largo, esos son 20 minutos. Si quiere un editorial corto, 40 minutos. Ya ves, o sea, que es más fácil siempre escribir largo que escribir corto. Y es más fácil, y que me entiendan los oyentes, escribir sobre lo que no sabes o sabes algo, que escribir sobre aquello de lo que sabes mucho. Porque tienes, a ver si me estoy dejando algo que es importante, cómo no voy a meter este asunto, hay que mencionar esto otro. Bueno, pues con el Imperio Español, con este libro, pues me ha pasado un poco de las dos cosas. Claro, o sea, resumir en un libro de menos de 400 páginas 300 años de historia de un imperio, y demás, de un imperio que tuvo pues esta extensión, o sea, que es que llegaba desde el Mediterráneo central, desde Nápoles, la isla de Malta, pues Flandes, luego América, el Pacífico, parte en África y, vamos, algunas plazas en África, y después pues Asia, Filipinas y algún territorio más. Vamos, y si añadimos los 80 años de la unión con Portugal y demás, que tenía posesiones pues en India, en la costa africana, en Brasil, pues digo, se hace una tarea inabarcable. Y luego, a lo largo de estos 300 años, pues también, fíjate que hay dos dinastías, hay infinidad de guerras libradas en, vamos, no solo las campañas de los piratas ingleses, piratas o no piratas, de las armadas inglesa y neerlandesa contra los españoles, no, es que hay guerras en Filipinas y también en América, y no solo las guerras de conquista. Es decir, los españoles están peleando con los nativos americanos, tanto en el norte como en el sur, pues durante siglos. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, en lo que hoy es Texas, Oklahoma, las grandes praderas, pues hay combates contra los apaches y los comanches. O sea, no eso de las que vemos en las películas en Centauros del Desierto, con John Wayne, ya lo hacían los españoles un siglo antes.
Y además, pues uno viene con mucho más respeto.
Pues oye, hablabas de este tipo de hasta las tonterías y las falsas verdades que se dicen sobre el Imperio Español. Falsas verdades y medias verdades. Más que se dicen, bueno, yo me acuerdo de una película que les puse, una película de dibujos animados que les puse a mis hijos cuando era más pequeño varias veces, porque además está muy bien la película, que es de un caballo que vive en América. Spirit se llama la película, y es el nombre del caballo. Bueno, pues empieza, o sea, toda la película es a través de los ojos del caballo, que además el caballo habla.
Qué bueno.
Y qué originales, ¿no? Uh-huh. Y empieza la película, el caballo se presenta, cómo nace, tal, sus padres, la manada, dónde vive. Esto, dentro de lo que es Estados Unidos, y es que los caballos y el oeste somos uno desde tiempos inmemoriales. Y después, mira, tiempos inmemoriales, no. Porque como hemos hablado con nuestro amigo, el profesor Javier Sáenz Castillo, casi...
Hay veces que te pierdes un momentín.
El día exacto en el que el origen de y que son caballos, oye, que nacieron, vamos, que provienen de los que llevaron los españoles. Es decir, esos caballos, los caballos llegan a América, pues llevados por los españoles a principios del 16, y los que poblaron las llanuras de Norteamérica y también las llanuras de lo que es Argentina, pues descienden de caballos liberados o escapados a partir de entonces por parte de los españoles, porque oye, no había depredadores allí que los matasen. Entonces, una vez que están libres y tienen comida, pues como son herbívoros, pues se reproducen y crecen manadas de cientos y cientos de caballos.
Pero,
entonces, sí. Fíjate que hay un momento, es que hay un libro que escribió, fíjate, un finlandés, un libro descomunal que se llama El Imperio Comanche, que son unas 700 y pico páginas, y además, insisto, el autor es finlandés, que no deja de tener su gracia.
Sustenta gracia, ¿no?
Te habla del Imperio Comanche, que se llamaba entonces la Comanchería. Y también, cuando eran apaches, pues la apachería. Bueno, pues que el Imperio este Comanche, a mediados del siglo XVIII, pues se extendía en unos 400.000 kilómetros cuadrados. Del norte de Texas y Oklahoma, esta zona Nevada, pues, Colorado. Bueno, pues ese Imperio Comanche era posible porque para 40.000 comanches había 10.000 caballos. Para cada uno de los comanches, sí, incluidos niños, había 10 caballos, lo que les permitía pues viajar mucho, llevar impedimenta, comerciar más, tener caballos de repuesto, lo que era la base del mantenimiento de la gente en las grandes praderas. Saquear, que eso se les daba muy bien, porque los indios no vivían de cultivar la tierra ni de cazar búfalos exclusivamente, como dicen las películas buenistas ahora, sino que vivían pues del saqueo y hasta hoy en nómadas de África, ¿eh? Que es que la vida fuera de la civilización es bastante peligrosa e incómoda. Uh-huh. Pues claro, esos 400.000 caballos tenías. Que claro, esos caballos pues provienen de la época española. Uh-huh. Claro, luego a su vez, pues estos señores pues pasaban por un territorio, pues una comarca, pues una vez cada 3, 4, 5 años, y dicen, bueno, ¿eso de quién es? No, es que esto estaba poblado por los nativos americanos. Hace ya, perdone, por aquí pasaban, como digo, cada 3, 4, 5 años permanecían 2 o 3 meses por los pastos o por el agua o por recoger alguna cosecha y se marchaban. Y ahí no construyeron nada, bueno, a lo mejor algún asentamiento, algunos corrales para los animales. Bueno, eso, ¿de quiénes? ¿Se puede decir que estaban antes estos señores? Chico, claro. Pues ya ves. Bueno, volviendo a tu pregunta. Claro,
tuviste que dejar muchas cosas fuera, pero bueno, fíjate lo que has comentado sobre los caballos.
Este señor, te digo, este finlandés, pues escribió 700 y pico páginas. Hombre, yo no me siento con ganas de escribir tanto sobre los comanches, porque luego encima tienes que aprender su lengua, leerla, y yo, es que tampoco es un asunto absolutamente tan importante. Entonces, pues, escogí, como tú dices,
hay veces que te pido, Pedro, a ver la cobertura. Sí.
Hacer una explicación. ¿Sí?
¿Sí?
¿Me oyes bien?
Sí, ahora sí. Es que hay veces que, hola, te pierdo, Pedro. Digo que hay veces...
Yo te oigo.
Ah, tú me oyes, vale. Es que
sí,
hay veces que
me pierdes.
Que te pierdo, sí. Yo no sé.
Como estamos aquí, seguimos aquí encerrados.
Encerrados. Lo estamos haciendo por Skype, por eso digo que hay veces que yo creo que hay cobertura que no engancha bien. Pero bueno, ahora está salvable, ¿eh?
Bien, hombre, yo espero que los oyentes nos perdonen y nos disculpen por esto, pero claro,
no hay otra cosa.
Son las circunstancias de este penoso gobierno que tenemos. Oye, es que es que ya empieza a haber playas abiertas en Grecia y en Italia, no te digo en Portugal. Bueno, salvo Italia, los otros países, Grecia y Portugal, lo han hecho mucho mejor que el nuestro.
Efectivamente.
Todo hay que decir.
Pero debe ser que no estamos en la misma línea.
Eso es, estamos más al oeste o más al este.
Más al este. Bueno,
cualquier excusa le sirve.
En este libro de 379 páginas y 24 capítulos, comentábamos que hay habido cosas...
¿Cómo escogí los temas? Pues mira, he intentado transmitir la idea al lector de que el Imperio Español es una construcción magnífica, una de las mayores construcciones políticas de la historia de la humanidad, y se comprueba en cómo perduró en la poca gente que lo conquista y lo mantiene. Es decir, los supuestos oprimidos podían en cualquier momento podían haberse sublevado, haber degollado a los españoles y haberse proclamado independientes. Es cierto que hubo sublevaciones, por ejemplo en México hubo una a finales del siglo XVII muy fuerte, más por motivos sociales que otra cosa. Y también hubo algunas, pues también a finales del siglo XVIII, en Perú. Por ejemplo, encabezada por un tal Túpac Amaru, que es vendido y y descuantizado, creo que es, vamos, ejecutado, creo que es descuantizado. Pero si lo observas, el Imperio Español consigue sobrevivir durante 300 años con el consentimiento de los gobernados. Igual pasó en Italia, en Sicilia, en Cerdeña, en Nápoles, en Milán, que no hubo grandes sublevaciones, porque la gente vivía bien y prefería vivir sometida al rey de España que sometida pues al gran Inca o a la República de Venecia. Bueno, pues esta estructura estupenda, esta estructura magnífica, pues es también una muestra del genio organizativo de los españoles, que es algo que, según nuestra leyenda negra que hemos aceptado.
Pello, creo que te he perdido en este momento. ¿Me oyes tú?
Sí, está buena llamada.
Vale, pues continuamos. Continuamos, sí.
Te decía, es que teníamos, vamos, que el Imperio Español es uno de los grandísimos imperios. Tú fíjate las películas que se hacen sobre el imperio británico en la India y en África, sobre todo la India, esos tres lanceros bengalíes que nosotros veíamos de pequeños cuando lo daban en los sábados por la tarde.
Sí.
Bueno, pues la presencia británica en la India, presencia británica como Estado británico, no hablemos de la Compañía de las Indias, que es anterior, pues es de poco más de un siglo. Además, o sea, y el título de emperador de la India, bueno, primero es emperatriz de la India, Victoria I de Inglaterra, ese título de emperador de la India pues dura 70 y tantos años. O sea, no es un imperio muy extenso en el tiempo. Y así lo comparamos con imperios, entre comillas, como la Unión Soviética. Pues la Unión Soviética, o sea, los bolcheviques toman el poder a finales del 17. La URSS nace en el año 2021, como tal.
Sí, cuando acaba la Segunda Guerra Civil.
En 1991, o sea, no dura ni un siglo, son otros 70 y tantos años. En cambio, el Imperio Español empieza, vamos a ver, el primer virreinato de la nueva instituye en 1535, me parece. Y claro, desaparece pues hacia 1820. Casi 300 años.
300 años de imperio que dieron para mucho. Entonces, Pedro, ¿y qué dejaste fuera? Porque es verdad que para seleccionar temas...
Para contestar a tu pregunta de cómo voy escogiendo los temas... Estos temas, pues, ya, primero empiezas desde el principio.
Sí.
O sea, cómo nace el imperio. Lógicamente, de Cristóbal Colón, el asentamiento en lo que es el Caribe y cómo se da el salto al continente. Luego, algunas curiosidades. Pues, el plus ultra, que está en el lema plus ultra, que está en el escudo español. Oye, uno se entera, se empieza a hurgar, a investigar, que no se elaboró pensando en el... precisamente en el descubrimiento de América. Vamos, que está ahí, lo que nos dicen es, está ahí las dos columnas, tal, para significar pues el pueblo español que valientemente atraviesa el Atlántico. Dices, hombre, pues sí, eso, son dos hechos separados. Una cosa es el cruce de la travesía del Atlántico y el descubrimiento de América, y otra cosa es el cruz ultra. El cruz ultra es uno de los muchos lemas que intentan los monarcas para, pues como los lemas de los papas, el totus tuus de Juan Pablo II, y lo inventa, lo proclama Carlos I de España, al principio sin ningún vínculo con América. Luego, pues, oye, incluso las propias monedas, los propios monedas de gaucho que hemos mencionado, empieza a aparecer
ese lema.
Y demás, y se vincula de esa manera. Oye, pues también, sí, pero asociado a Carlos I como tal, porque él, como emperador, anunciaba una era de paz y de unidad entre los cristianos. Entre otros, gracias a los franceses, no se pudo realizar. Bueno, pues luego, también muy curioso, pues cuando muere Isabel de Castilla en 1504 y llegan a gobernar Castilla, porque vivía Fernando, que era el rey de Aragón, viniendo a gobernar Castilla, pues la pobre Juana y el imbécil de su marido, Felipe el Hermoso. Bueno, pues luego, a partir de ahí,
hay veces que
el comienzo, sí. Pues voy viendo, pues, sí, algunas veces que me pierdes.
Sí, hay veces que te pierdo, ¿eh? Sí, ahora yo perfecto, pero ha habido ahí un segundo que te he perdido, cuando has comentado de lo último que comentabas sobre Juana la Loca.
Sí, que llegan a Castilla, Juana la Loca y eso Felipe es. El Hermoso a gobernar Castilla, y el imbécil de Felipe estuvo a punto de cargarse el imperio, ayudado por muchos nobles castellanos, los linajudos. Pero sin embargo, oye, se sobrevivió y mira, tuvimos la suerte de que el reinado de Felipe pues durase 2 meses.
Sí, hubiese cambiado la historia si Felipe el Hermoso hubiese continuado adelante, ¿eh?
Sí, sí, no, es un asunto de esto que ahora está muy de moda, que es la historia contrafactual. ¿Qué habría pasado si?
Sí, eso es.
¿Qué habría pasado si Felipe hubiese, porque era un tipo joven, pues hubiese vivido 20 y tantos años y hubiese podido gestionar a su gusto el imperio? Bueno, oye, pudieron haberse separado Castilla y Aragón, porque Fernando se volvió a casar y tuvo un hijo, se casó con Germana de Foix, y porque Felipe, el imbécil este, hizo una alianza con el rey de Francia. Y tanto Fernando como Isabel, Castilla y Aragón, se unieron contra Francia. Uh-huh. Bueno, chicos, cosas que a saber cómo habrían acabado. Más menos mal que, gracias a Dios, se mantuvo, pasó esto que te cuento, se murió, que sabemos todos, que murió Felipe, y chicos, España prosiguió su gran obra. Bueno, pues a partir de aquí escojo unos acontecimientos poco conocidos, creo yo, uh-huh. Para llamar la atención a la gente. Poco conocido, y la verdad es que te das cuenta de que se conoce muy poco en España del propio imperio. No sé si... Bueno, sigo así. Por esto que hemos mencionado antes, este complejo, esta vergüenza. O sea, si la izquierda y también parte de los españoles, del centro, digamos, los nacionalistas, se avergüenzan de la bandera española, ¿cómo no se van a avergonzar
del imperio?
Claro. Claro, claro. Aunque luego te das cuenta, cuando empiezas a hablar con la gente y tal, que en el fondo la inmensa mayoría de los españoles algo sabe del siglo de oro y se siente orgullosa de ello. Bueno, pues este libro es lo que intenta aportar. Argumentos y motivos para sentirse orgulloso del imperio. Mira, pues escojo varios santos que hubo en el imperio, también. O sea, no solo eran guerreros y administradores y navegantes, ¿no? También hubo muchos santos. También hablamos de las mujeres que hubo en el imperio, de todo tipo, ¿eh? O sea, desde actrices que se buscaron un lío con un virrey, como la Micaela Villegas en Perú, que fue amante del rey Amat, un escándalo en aquella época sonoro, y demás, pues hasta santas y como la Dama Azul y Santa Rosa de Lima.
Pues, fíjate, me llamó mucho la atención, efectivamente, que nombras a muchísimos santos en tu libro, ¿no? Santos del Imperio.
Sí, bueno, hay un capítulo dedicado a ellos.
A ellos.
Chicos, es que es así. Es que en aquella época se partía el pensamiento general, el pensamiento popular, era que en esta vida se está de paso para alcanzar la otra vida. La vida que durará para toda la eternidad y que estaremos pues ante Dios o estaremos ahí abajo con Pedro Botero. Pues mucha gente dejaba la fortuna, dejaba la corona, como el caso del emperador, y se retiraban a un convento. Mira, uno de los personajes a los que me habría gustado dedicar un capítulo, pero que chico, tienes que poner un límite porque si no,
es interminable.
No cumples plazos y el libro, en vez de tener 400 páginas, tiene 700. Bueno, pues fue Andrés de Urdaneta, que era este navegante vasco, sí, que fue con Elcano en la segunda expedición, no la de Magallanes, sino la que organiza, se organiza después de la de Magallanes, o sea, después de haber dado la vuelta al mundo por Elcano y sus 17 compañeros de la Victoria, se organiza otra expedición para llegar a las Molucas. Ya se sabe la ruta. Entonces, vamos a llegar a las Molucas por las especias. Uh-huh. Es que era el gran objetivo, junto con la seda y el jade y el té de la porcelana, de lo que se buscaba Europa en Asia y en China. Bueno, pues este Andrés de Urdaneta maneja, vamos, es parte de esta segunda expedición en la que muere Elcano. Y bueno, consiguen llegar a las Molucas, es capturado por los portugueses, es devuelto a España años más tarde, tal, le quitan todos los papeles los portugueses, él lo reconstruye, tal, y se acaba metiendo Agustino. Agustino, y además en un convento en México. Fíjate. Bueno, pues hay un momento en el que, esto es muy importante, es uno de los Andrés de Urdaneta es uno de los grandes hombres de la historia, como dice el historiador hispano-inglés Felipe Fernández Armesto, porque es el que permite encontrar la ruta para volver de Asia a América. O sea, ir de América a Asia, a Filipinas, era relativamente fácil. Se zarpaba desde Acapulco y se llegaba, perdón, se llegaba a Filipinas pues en unos 50, 60 días, como mucho. Y prácticamente en línea recta. Sin embargo, no se había conseguido encontrar la manera de volver de Filipinas a América. Lo habían intentado varias veces, pero los vientos y las corrientes eran adversos y no se podía volver. Bueno, pues la corona española le pide a Urdaneta ayuda para encontrar el tornaviaje, lo que se llamaba eso, por poder volver.
No, la vuelta.
Filipinas a América. Porque si no, pues oye, la única ruta marítima que se conocía, segura, en la que la gente no se moría pues, de hambre, de sed, de escorbuto, pues era a través del Cabo de Buena Esperanza y del Índico, que según el Tratado de Tordesillas estaban limitados a los portugueses. Pues a Urdaneta se le pide ayuda y él dice que sí, que él es capaz de encontrar la ruta. Sale del convento, se va a Filipinas.
Sí, sí.
Y desde ahí vuelve, es capaz de encontrar esa ruta, barco, y volver. Lo hace subiendo al norte, papá, hasta encontrar la corriente de Kuroshivo, que lleva a los barcos pues, hasta América, lo que es América es el norte de California, y de ahí van costeando, bajan hacia el sur y llegan otra vez a Acapulco. Este viaje podía tardar 120 días. Digo, hubo unas mortandades tremendas cuando encontraban los galeones pues tormentas y retrasos. Porque se acababan los víveres, se acababa el agua se corrompe, aparecía el escorbuto y podía morir la gente. Digo, 120 días en un barco, por grande que sea, y con 300, 400 personas. Chico, cansado, ¿verdad?
No, ya voy bien. Pero fíjate, hay que tener ganas de salir del convento y volver otra vez a la aventura, ¿no? Es decir, eran personajes de una pasta muy especial, ¿no?
Pues sí, y es que después de encontrar el tornaviaje, pues Urdaneta hizo lo mismo, pues volvió al convento. Digo, bueno, yo ya he cumplido, aquí está la ruta, aquí están los mapas, cómo hay que hacerlo, ¡hala! Pues ahí se quedan vuecencias y yo me voy otra vez al convento. Queden con Dios. Pues desde luego, como dices tú, gente de otra pasta y de otro carácter, ¿eh? Como para compararlos con estos que se quejan en Twitter de que se les ha colgado Twitter, por ejemplo, y montan un espectáculo o se echan a llorar porque se ha expulsado de algún programa de estos, de algún de reality, a su héroe favorito, a su personaje favorito. De verdad. ¿Qué contrastes?
Sí. Oye, hay otro asunto que tampoco nombras y que luego fue de capital importancia, ¿no? Que son las guerras contra la piratería.
Pues sí, sí. Es que, ya digo que ese es un capítulo que me habría encantado empecé a prepararlo y, chicos, al final, pues, tal, les vuelvo a decir, el plazo, la extensión del libro, chicos, ya dice, bueno, ¿qué meto? ¿Qué? Dice, bueno, es que no llego, porque, vamos a ver, la guerra más larga, la etapa principal de España, es la guerra contra la piratería berberisca. Empieza, pues, a finales del siglo XV, cuando los turcos llegan al norte de África, y dura, ¿sabes hasta cuándo? Acaba en 1785, con un tratado que firma Carlos III, pues con con Constantinopla, con el gran turco, claro, que era una especie de jefe, bueno, sí, era un jefe nominal de estas repúblicas piratas en el norte de África, pues en Argel, en Trípoli, en Holán. Bueno, pues son casi 3 siglos permanentes de guerra. Y además unas campañas muy destructivas, unas campañas muy crueles, en las que los piratas, vamos, oye, es que hacían desgracias, pues, no solo en la costa española, e italiana, es que llegaban a Portugal, llegaban a Francia y llegaron a lo que se llama el Mar de Irlanda, que es el brazo de agua que separa la Gran Bretaña de la isla de Irlanda. Y se establecieron en el canal de Bristol, montaron una isla tortuga en el canal de Bristol. También, esto en el siglo XVII,
sí, sí.
Para los que crean que los ingleses eran unos grandísimos navegantes ya desde el principio de los tiempos. Pues no, pues no es así. O sea, Gran Bretaña tiene una gran flota y es la potencia naval mayor del mundo, pues en el siglo XVIII. O sea, antes no, antes estaban españoles, portugueses y holandeses. Bueno, oye, pero los piratas berberiscos es que llegaban a navegar hasta Terranova. Dices, ¿para qué? ¿Para qué llegaban hasta ahí? ¿Para pescar bacalao? No, para capturar a los que pescaban bacalao. Porque el gran negocio de estos piratas era la captura de carne humana.
De esclavos, ¿no?
De los esclavos que los europeos tenemos que arrepentir de todo, de toda la esclavitud que hemos hecho. Y que, pues mire, la esclavitud es una conducta, una institución fundamental asociada al ser humano desde el principio de los tiempos, como la guerra, y la única sociedad que ha sido capaz de eliminarla y de imponer su eliminación a otras civilizaciones, a veces con poco éxito, no las ha conseguido, pues es la civilización cristiana occidental. Pues estos piratas capturaban cristianos y, pues, para convertirlos en sus esclavos, no solo como mano de obra, sino también como esclavos sexuales. Bueno, pues hasta ahí llega, hasta Terranova, para capturar pescadores franceses, pescadores españoles, ingleses, dedicados a la pesca del bacalao. Bueno, pues los españoles, la monarquía española está luchando contra estos piratas durante siglos y por eso se conquista Orán, antes se conquistó Melilla, porque eran lugares que servían de fortalezas, de fondeaderos a este tipo de piratas. Y quien acaba con la piratería es un señor que tendría que tener tanta fama como Blas de Lezo, que es Antonio Barceló, que es un marino mallorquín. Oye, llegó a teniente general de la Armada siendo marino civil, lo cual, por supuesto, pues molestó a muchos oficiales. Pero es que era un genio. Era un genio. Se dice que era analfabeto. Bueno, pues inventó las cañoneras. Participó en el último sitio a Gibraltar. Desde muy jovencito dirigió un barco, el barco de, digamos, su familia, pues era una familia de comerciantes que tenían unos barquitos para hacer comercio entre Baleares, la península, Baleares, Francia. También se dedicaban al corso contra franceses y turcos cuando había guerra declarada. Bueno, pues este señor era tan listo, tan competente, tan echado para adelante,
sí,
que claro, Carlos III, pues, le acaba dando grados militares y le acaba poniendo bajo su mando una flota que hace un bombardeo feroz de Argel en 1784. Tan brutal, tan destructivo es el bombardeo que el bey de Argel pide la paz y se acaba firmando este acuerdo entre España, por un lado, y por otro lado, las repúblicas berberiscas, las regencias.
Ese
era el nombre que tenían las regencias, y el sultán de Constantinopla. Bueno, pues hubo paz. Sí, hubo paz durante unos años, pero con todo el caos que provocó la Revolución Francesa, y luego ese hijo de la Revolución Francesa, que es Napoleón, claro, desaparecieron las flotas, sobre todo la flota española del Mediterráneo, y entonces volvió la piratería. Y es que Napoleón, que fue un desastre, mira, se cargó la República de Venecia, ocupó Malta y expulsó de Malta a los caballeros que tenían como misión luchar contra los turcos. Es que en este bombardeo de Argel participaron también barcos de la Orden de Malta.
De la Orden de Malta, ¿no?
Sí, señor, se cargó el título de sacro de emperador del Sacro Imperio. Bueno, fue un desastre para la Europa tradicional. Y parte, uno de esos desastres fue precisamente el vacío de poder que provocó en el Mediterráneo, que llevó a que surgiese esta piratería. Bueno, pues me había gustado dedicarle un capítulo a este asunto, pero chico, te digo que es tan extenso que no podía. Porque además no es solo la piratería berberisca, es que es también la piratería que conocemos, la clásica, de los ingleses, y los franceses contra las posesiones españolas. Porque los primeros piratas no fueron ingleses, Javier, fueron franceses. O sea, los ingleses estaban tan poco acostumbrados a navegar siglo XV, siglo XVI y gran parte del XVII, que el verdadero enemigo que tiene España en la primera mitad del siglo XVI, el enemigo más tenaz, más envidioso, más resentido, es Francia.
Es Francia.
Francisco I es el que impide, el que se opone al proyecto de unidad entre los cristianos de Carlos I, además un proyecto que estaba apoyado por Erasmo de Rotterdam, entre otros. Bueno, pues Francisco I hace lo que luego hace Isabel I de Inglaterra, que es armar y financiar expediciones de piratas contra las Indias y sobre todo contra los convoyes, contra los barcos que traen las riquezas de la India. Porque los franceses y los ingleses y los holandeses eran muy cucos. Dicen, oye, ¿para qué vamos nosotros a lanzarnos a la conquista de unos territorios, a pelear con aztecas, con incas, con araucanos, italianos? Vamos a dejar que trabajen los españoles y los portugueses, porque los portugueses también sufrían este tipo
de este tipo de acoso, ¿no?
Cuando venían de la India, de la India de África. Sí, señor. Que ellos y montan sus barcos y se lo quitamos todo.
Pero nos quedan 10
minutos.
Fíjate,
10 minutos.
Sí, 8 minutos aproximadamente. Sí. Digo para que, porque hay muchísimos temas que podríamos estar tocando.
Sí, pues mira, para acabar, fíjate que Colón en su viaje declara que encontró piratas franceses merodeando en las Azores. Oye, la reacción española, una muestra de inteligencia, fue, por un lado, formar convoyes. Se prohíbe la navegación individual. Hay que navegar en conserva, que es unidos, todos juntos. Estas son las flotas de Indias. Y las flotas de Indias son tan efectivas que la primera que se pierde por un ataque de una flota holandesa es en 1628. Casi un siglo después de empezar la navegación. Primera pérdida, la primera pérdida de buques fue un pirata francés que en español se llama Juan Florín, que en 1521 se apoderó de dos de los tres barcos que envió Hernán Cortés a Carlos V con tesoros de los aztecas. Y la segunda reacción española es fortificar los puertos que quedan atacados por los piratas. Porque, oye, hay que subrayar que una de las cosas que hace España, de las aportaciones de España a América, es la paz. O sea, en América española no hubo las guerras que asolaron Europa, como la de los 30 años, por ejemplo, o la de los 7 años del siglo XVIII, porque España y Portugal, en menor medida, pues imponen paz. Sin embargo, ¿en qué zonas no se pudo imponer esa paz? Las únicas ciudades amuralladas por parte de los españoles son las ciudades costeras, los puertos, que solían ser atacados por estos piratas. Pues Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz, El Callao, Santo Domingo, etc. Pues ya te digo, como chicos, estamos aquí contando, este capítulo pues habría sido extensísimo
y muy
interesante. Habría gustado hablar de ello, pero
no puedo
una
hacer.
Cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que puedes hacer.
Bueno, hay una cuestión, puedes volver a hacer un segundo capítulo, una continuación de este libro, tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal.
Eso ya depende
del editor.
De los lectores y de nuestros oyentes. Si el libro es un éxito, pues a lo mejor consigo que la editorial me encargue
la segunda parte.
Una segunda entrega.
De estas cosas que estamos hablando hoy. Oye, Pedro, nos hablabas de Andrés de Urdaneta, ¿no? Pero ¿qué otros personajes te has dejado fuera del libro por esa falta de espacio, ¿no? Por haber condensado en estos 24 capítulos, insisto, que son cruciales. Pero ¿qué otros personajes, además de Andrés de Urdaneta, del que nos has hablado antes, te has dejado fuera de este libro? De este, esto no estaba en mi libro de historia del Imperio Español.
Pues mira, a mí me habría gustado mucho hablar de Santiago de Liniers, y sobre todo dedicarle ese capítulo a nuestro amigo Luis Valcarce. Santiago de Liniers era un militar español descendiente de franceses que estaba destinado en Buenos Aires cuando se produce un ataque inglés a principios del siglo XIX, 1806, 1807, cuando Francia y España eran aliadas contra Inglaterra. Bueno, y Liniers organiza la defensa y aplasta a los ingleses. Además, lo organiza con civiles, con la milicia local y con civiles. Y luego Liniers resulta que cuando el Cabildo de Buenos Aires proclama la independencia, porque fue el primer territorio español que se subleva contra España y contra la corona, es Buenos Aires. Entonces a Liniers le proponen unirse a los independentistas y ser, no sé, jefe de las Fuerzas Armadas y demás, y él dice que no, él es leal a la corona y que no está dispuesto a unirse a ellos, sino que los va a vencer. Bueno, le acaban capturando y le pusieron. Fíjate. Luego Fernando VII, a instancias de un descendiente de Liniers, creó el título de Conde de la Lealtad. Qué bonito. Pues Liniers pues es el que te lo presentan como héroe los argentinos, y es verdad que fue un héroe. Lo que no se suele decir es que es un héroe argentino que fue fusilado por no querer ser argentino, porque él quería ser español.
Es decir, es fusilado.
Qué paradojas.
¿Qué más personajes te dejas? Pero fíjate que solo con estos personajes que no has podido incluir en este...
¿Habla?
Sí, Pedro.
Pues mira, a mí me ha gustado hablar del conde de Gondomar, de Diego Sarmiento de Acuña, que fue embajador de Felipe III en Londres. Un embajador excelente, una persona inteligentísima, de una gran cultura, muy trabajador, y que fue capaz de caerle en gracia al rey inglés, que a su vez era el rey de Escocia, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, el sucesor de Isabel I. Uh-huh. Bueno, pues entre ellos hablaban en latín. Gondomar pues le cayó en gracia hasta el punto de que hablaba con él y pasaba más tiempo con él y le pedía más consejo que a sus ministros ingleses y que al embajador francés, lo cual a los franceses pues les provocaba esos ataques de cuerno que tienen durante, que es una de sus características a lo largo de la historia. Bueno, pues era un hombre tan eficiente, tan trabajador, que consiguió ganarse la confianza de Jacobo de tal manera que hizo ahorcar a un pirata inglés, a Walter Raleigh. Hay tres grandes piratas ingleses, que son Francis Drake, Hawkins y Walter Raleigh. Drake y Hawkins mueren en una expedición de saqueo que hacen contra Panamá a finales del siglo XVI, 1595-96, y Raleigh, en cambio, es capturado, detenido a la vuelta de uno de sus viajes de saqueo y ahorcado por presión del embajador español. Todo se vistió como para hacérselo tragar a los comerciantes ingleses de Londres. Donde sea un centro pues muy muy anti-español, por un lado por los comerciantes que querían querían saquear el imperio para su beneficio, y por otro lado pues porque era muy anticatólico. La ciudad de Londres era muy muy anticatólica, por claro, después de toda la represión hecha por Isabel. Entonces se presentó la ejecución de Walter Raleigh como consecuencia de una conspiración anterior contra Jacobo, pero fue por presión del embajador español que había, claro, que le dijo, había estado hablando con Jacobo, sí, se había enterado, porque los españoles tenían un gran servicio de espionaje en aquella época en los puertos, se enteró de que Morales estaba planeando una campaña, una operación contra el norte de Venezuela, la costa de Venezuela. Y Jacobo le dijo, si eso que me dice Vuecencia es verdad, pues yo mismo haré que le ahorque. Y dice, que sea castigado. Pues sí, tomo la palabra, vuestra majestad. Y consiguieron las pruebas, y efectivamente, el rey Jacobo, casi en cabales, después de, ya te digo, con esta argucia de presentarlo no como una expedición de piratería, sino como una como consecuencia de una traición anterior.
Bueno, y fue, le hizo
volcar otro personaje.
Oye, nos quedan. Hablar. Nos quedan 2 minutos, Pedro. ¿Alguno más muy rápidamente?
Ahora soy yo el que no te oye.
¿Me oyes ahora o no? Pedro.
Te oigo. A ver, sí.
Bueno,
ahora te oigo.
Hemos tenido, yo he pedido disculpas a nuestros oyentes.
Pues hemos hablado de. Sí, esto el Skype. Ya, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Pues mira, a ver si volvemos a esa también. Normalidad. ¿De quién te hubiese gustado más hablar? Y con eso acabamos.
Mira, pues vamos a ver. A mí me había gustado, la menciono, que es Luisa de Carvajal, que es una española que se va a Londres a predicar y a defender a los católicos. Le dedico unas páginas, pero me había gustado más ahondar en este personaje. Porque, vamos a ver, o sea, Luisa de Carvajal es una señora de familia noble, es cierto, de una nobleza pues, de segundo nivel, no de los grandes de España, y esta señora era muy devota, y a principios del siglo XVII, cuando está Gondomar, embajador de Felipe III en Londres, ella decide irse a Londres a proteger a los católicos ingleses, que estaban siendo perseguidos de una manera atroz. Y, oye, sale a la calle, se enfrenta a los ingleses, lleva comida y consuelo a los presos, que estaban pues antes de ser ejecutados o juzgados y torturados, que eso también lo hacían mucho los protestantes. Y escribe oraciones en inglés, también es una poesía mica. Su cuerpo está enterrado en este convento que hay al lado del Palacio Real, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? El convento de las Descalzas.
De las Descalzas, el convento de las Descalzas, efectivamente. Sí.
Bueno, pues esta señora muere en Londres y es el conde de Gondomar el que trae su cuerpo a España. Bueno, pues esta señora, a mí me gusta poner el ejemplo de que es una de esas mujeres que también, pese al tópico, oye, no tenían que pedirle permiso a ningún hombre para hacer lo que querían en su vida. Su tutor trata de casarla y ella dice que no se casa. Y le exige la herencia de sus padres y monta una casa de oración para vivir con otras mujeres, pues, con unos votos y en oración. Y luego decide, como os he contado, marcharse a Londres con su dinero. Y en una de estas pasiones en las que está presa, describe al conde de Gondomar y al duque de Lerma, al marido de Felipe III, dice, por favor, no me saquen de aquí, se lo prohíbo, quiero quedarme aquí. Y si me toca ser mártir, bueno, pues lo que Dios decida. Vaya mujeres, ¿eh?
Vaya.
Esa es otra de las cosas que uno aprende haciendo investigando y leyendo sobre el imperio, que es que no solo los hombres eran de otra pasta, sino también las mujeres. Y, hombre, es cierto que el estatus legal de las mujeres era distinto de los hombres, pero que muchas de ellas hacían lo que les daba la gana, ¿eh? Insisto, o sea, no solo la monja alférez,
sino
también esta señora como Luisa de Carvajal, que deja una vida que podría haber sido cómoda en España, podía de segundo nivel, pues un hidalgo, y no, lo deja todo para a Londres a servir a los católicos ingleses.
Pues Pedro, no tengo tiempo para más, te mando un abrazo y de nuevo pedir disculpas porque en algún momento hemos tenido algún problema con el audio. Pedro, hasta la próxima semana aquí en Cita con la Historia.
Un abrazo
fuerte. Adiós.